buscandorespuestas.com, un proyecto de Prensa Ibérica y Grupo Z para crear una comunidad en el mundo de la salud. Los contenidos más interesantes y prácticos con el aval y el rigor de una comisión científica. Ya está disponible la mejor información sobre salud en buscandorespuestas.com. Y si te suscribes de forma gratuita, podrás además escuchar los contenidos podcast en una versión mejorada y ampliada.
José Luis Muñoz González, jefe de sección de Obstetricia y Ginecología del Hospital 12 de Octubre y coordinador de la unidad de endometriosis y dolor pélvico crónico de origen ginecológico. Para empezar a hablar, diremos que es una enfermedad que llamamos siempre, hablamos de enigmática. Es una enfermedad enigmática porque es una enfermedad que todavía hay muchas cosas que no conocemos de ella hoy en día, que encierra múltiples secretos, que tiene muchas formas de presentarse, muchas caras de presentación, incluso a veces asintomática. Entonces, te enteras de que tiene una paciente una endometriosis pues porque empieza a buscar embarazo a los 35 años y no viene y van a que la vean y nos encontramos dos grandes quistes de endometriosis ahí que ya no se ha enterado. O sea, hay una disparidad de presentaciones tremenda. Y luego, lo contrario. Lo contrario no, en el sentido de que no hay síntomas prácticamente y la paciente pues puede encontrarse situaciones, decimos que es una enfermedad a veces muy traicionera, traicionera porque sin que la paciente se entere en el sentido de decir, bueno, pues lo de la regla que duela es normal, sin que la paciente se entere y dando por no enterarse eso, pues nos podemos encontrar que la endometriosis ha avanzado de tal manera que ha atrapado un ureter y ha anulado la función de un riñón y ha perdido el riñón en esa paciente. O pacientes en las que, bueno, pues sobre la base esa de que es normal que duela la regla y tal, pues llega un momento en que ha habido que ingresarlas porque estaban obstruidas y nos hemos encontrado un mazacote de endometriosis en el intestino que ha obligado a dejarles una ileostomía, una colostomía o cirugía de alto nivel, de alto riesgo, que no habría por qué haber seguido a eso. Básicamente es una enfermedad que se origina porque el tejido que normalmente crece dentro del útero y que se renueva todos los meses, porque es un tejido que se llama endometrio y que se forma por efecto de las hormonas que producen los ovarios de forma cíclica y regulada y equilibrada, se forma como para preparar un nido dentro del útero, pues si hay un embarazo. Y eso, eso es un ciclo que funciona así, mes a mes. Cuando hay un embarazo, genial, está preparado el nido, se implanta el embarazo y para adelante. Cuando no hay embarazo, que es la inmensa mayoría de las veces, pues ese tejido, que es el endometrio, pues se elimina hacia el exterior por una serie de mecanismos hormonales, tal, se elimina hacia el exterior por vagina y eso es la regla. Conocemos comúnmente con la menstruación como la regla y vuelta a empezar. Bueno, a veces ese tejido, ese endometrio, se implanta sin saber todavía claramente bien por qué fuera del útero. Se implanta en los ovarios, se implanta en el intestino, se implanta en el peritoneo en la profundidad, se implanta en la vejiga. Se puede implantar en muchos sitios, incluso se han descrito, bueno, tenemos bastantes casos de tejido endometrial implantado en el pulmón, en la pleura, de tal manera que con frecuencia, cuando esa paciente tiene la menstruación, hace neumotoras. Un neumotoras es un proceso en el cual se entra aire entre la pleura y el pulmón, se repliega el pulmón y hay que vaciarse, es decir, lo que se llama neumotoras catamenial, neumotoras que aparece cada vez que se tiene la menstruación. Bueno, son formas muy, muy estas de presentarse, como digo, muy, muy variadas. Y bueno, ese tejido se implanta ahí, sin saber bien por qué. La causa más, hay varias teorías. La teoría más común y la más antigua y la más defendida es la teoría de lo que es el reflujo de sangre menstrual por las trompas durante la menstruación, hacia atrás, hacia dentro de la cavidad abdominal. De tal manera que, bueno, pues esta es una teoría que tiene mucha base porque las zonas más afectadas suelen ser las que están en las proximidades del útero. Son las zonas más afectadas generalmente. Y además, cuando hay algún tipo de problema obstructivo que impide salir la sangre bien hacia afuera, por vía vaginal normal, por estrechamiento del cuello, por una malformación o lo que sea, pues es más frecuente que haya endometriosis. Pero esa no es la única teoría que pueda valer, porque Sabemos que el 80% de las mujeres, cuando tienen la menstruación, hay reflujo de sangre hacia atrás, hacia el peritoneo. Y solo desarrollan la enfermedad un porcentaje pequeño de pacientes, porcentaje pequeño. Bueno, puede haber otras teorías. Una de ellas es la que habla de que a través de los vasos, de los vasos linfáticos o de los vasos sanguíneos, células endometriales que derivan salen del útero, circulan por esas autopistas, si para entendernos, de vasos sanguíneos o linfáticos, y se implantan en otros puntos. Y eso podría ser una forma de explicar la endometriosis a nivel del pulmón, o endometriosis a nivel de hígado, que se ha visto, incluso a nivel del cerebro se han visto casos. Hay más teorías, como la teoría de la metaplasia celómica, que se transforma el celoma, que es una parte del peritoneo. El peritoneo es el tejido, la capa que recubre por dentro el intestino, y la pared abdominal por dentro, ¿no? Entonces, por determinados estímulos hormonales, etcétera, etcétera, puede transformarse y convertirse en tejido endometrial. Bien, hay diversas teorías. Y luego factores que influyen, que se conocen. Hay factores genéticos. Hay factores genéticos, ¿por qué? Porque sabemos que hay un acúmulo relativamente frecuente de pacientes con endometriosis en las mismas familias. Cuando una paciente tiene endometriosis, las pacientes familiares femeninas de primer grado tienen hasta un 7 o 8% más de posibilidades que de lo normal de tener una endometriosis. Factores genéticos. Además, se han hecho estudios genéticos, hay alteraciones del genoma muy comunes en pacientes con endometriosis y que no existen en pacientes sin endometriosis. Es decir, hay factores genéticos que están influyendo y que hacen predisponer a que una paciente pueda desarrollar una endometriosis. Por ahí podría venir una línea de investigación, buscar esas translocaciones, esas alteraciones a nivel del genoma de pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, y ahora diré por qué. Luego hay factores hormonales. Esta es una enfermedad hormonodependiente, una enfermedad que funciona mientras que la paciente tiene función ovárica y función hormonal. Como sabemos, el tejido que crece dentro del útero, que fisiológicamente se renueva todos los meses, se renueva y responde al estímulo y al efecto de las hormonas que producen los ovarios, estrógeno, la progesterona de forma cíclica y equilibrada. Pues bien, ese tejido que de forma anómala aparece en otro sitio, también responde al estímulo de las hormonas. Y cuando llega el momento de desprenderse hacia afuera, en esos puntos donde está inserto, pues también hay procesos de microhemorragias, procesos que favorecen procesos inflamatorios, y por eso se asocia o se manifiesta con mucho dolor con la menstruación. De ahí que un síntoma principal de la endometriosis sea la dismenorrea, el dolor de las reglas. Y luego hay factores inmunitarios. Y para entender, yo siempre lo explico de esta manera. Las defensas inmunitarias que tenemos en el organismo se encargan de defendernos ante cualquier agresión externa. Si en un momento determinado coge y aparece tejido endometrial fuera de su sitio, eso es como la plaza del pueblo donde han caído restos de comida de una juerga de jóvenes, para entendernos, ¿no? Pues los mecanismos inmunitarios, locales fundamentalmente, son los barrenderos que se encargan de limpiar. Bueno, pues, para que eso lo cuento así muchas veces para que la gente me entienda, es decir, las defensas inmunitarias fallan en estas pacientes. Hay fallos de la inmunidad e incluso se puede considerar que la endometriosis puede ser considerada como una enfermedad hasta cierto punto de tipo autoinmune. La inmunidad actúa en contra de la propia paciente y además se ha visto que con cierta frecuencia se asocia la endometriosis con otras enfermedades de tipo autoinmune como la enfermedad de Crohn o una serie de enfermedades de origen de tipo autoinmune coinciden a veces con pacientes con endometriosis. Factores inmunológicos, factores genéticos, factores hormonales y luego otra serie de factores que además todos están implicados. Todos están implicados uno con otro y ahí está una de las vías fundamentales a la hora de investigar cuál es el camino, dónde participa este factor, dónde participa otro, cómo se concatenan hasta llegar a producir lo que producen, ¿eh? La inflamación, el dolor, luego factores que favorecen la aparición, porque eso, claro, ese tejido que aparece ahí implantado fuera de su sitio, tiene capacidad de crecer, tiene capacidad de invadir, y además de vascularizarse. Todos esos factores, por ahí viene otra línea de investigación, luchar contra factores que favorecen la vascularización, utilizar fármacos antiangiogénicos, que se llaman, ¿no? Entonces, enfermedad frecuente, mujeres generalmente en edad fértil. Hay una serie de factores, una serie de teorías que intentan explicar por qué ese tejido aparece donde no tiene que estar. Teorías que son varias, como ya te he dicho. Hay una serie de factores que concatenados unos con otros hacen que el proceso avance. Y es una enfermedad crónica, que no se cura, que tú puedes operar el quiste y la paciente no tiene por qué pensar que ya está curada. No, la endometriosis va a estar ahí porque tiene sus factores predisponentes y sus datos personales que le hacen decir, usted va a tener endometriosis, aunque ahora mismo esté limpia, la hemos limpiado, pero la posibilidad de que vuelva a reaparecer existe. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad recidivante, es una enfermedad que tiene muchas caras, muchas formas de expresarse, como digo, se confunde a veces con otras enfermedades como, el colon irritable, la inflamación intestinal, la cistitis intersticial, se confunde con muchas otras enfermedades, de tal manera que muchas pacientes, cuando se llega al diagnóstico de endometriosis, hasta casi un 70% de pacientes han tenido otro diagnóstico anterior. Es una enfermedad que tiene una prevalencia de que no es del todo conocida, pero se estima aproximadamente entre un 10 y un 15% de la población en edad fértil, de la mujer en edad fértil. Entre un 10 y un 15%. Si cogemos grupos, entre las mujeres con esterilidad, porque es otra de las consecuencias de esta enfermedad, hasta un 60% pueden tener endometriosis. Las mujeres que se quejan de reglas muy dolorosas, pues eso, hasta un 60% o incluso más por ciento pueden tener endometriosis. Si cogemos a una paciente adolescente que tiene reglas muy dolorosas y que le ponemos tratamiento hormonal con la píldora, le ponemos tratamiento antiinflamatorio y no cede, y la paciente sigue, le hacemos una laparoscopia y hasta un 70% o 75% de las veces nos encontramos que tiene endometriosis. Es decir, no sabemos exactamente la incidencia. Calculamos entre un 10 y un 15% de la población, en determinados grupos es más frecuente, sobre todo si hay antecedentes familiares y tal, pero la clave está en estar pendiente y pensar en la enfermedad, porque si el profesional no piensa en endometriosis, se va a ir por otro camino y se puede despistar y hacer que el diagnóstico se retrase. Y de hecho, es muy frecuente, cada vez menos afortunadamente, porque ya cada vez el personal sanitario, sobre todo, se va mentalizando más de la existencia de esta enfermedad. Pero que tenemos hasta un alto porcentaje de pacientes, yo diría 50 o 60% de pacientes, que tienen importantes retrasos en su diagnóstico. Y cuando quiere diagnosticarlas, como he dicho, estamos en una situación en la que la enfermedad ha avanzado tanto que es muy complicado y muy difícil manejarla. Y ahí está una de las claves del mensaje que yo siempre digo en este tipo de entrevistas. Pensar en la endometriosis. Pensar que el hecho de que una chica joven de 15, 16, 17 años se tenga que quedar en casa sin ir al cole o sin ir al instituto o sin poder hacer su vida normal porque tiene la menstruación, no es normal. Y eso es una cosa que hasta hoy, todavía, en muchos sitios se considera normal. Nada, no te preocupes, esto no, ya se pasará cuando seas mayor, ya se te quitará cuando seas madre, tal. Pues no, eso es un error que venimos ya trabajando durante largo tiempo, intentando transmitir este mensaje para que la sociedad, los profesionales de la sanidad, se mentalicen de que hay que pensar en la endometriosis. Cuando una chica joven de esas características tiene ese problema, Eso no es normal y hay que actuar. Y de hecho, nosotros, considerando que el primer escalón de asistencia sanitaria en nuestro país es son los médicos de atención primaria, pues nosotros llevamos hechos, mira, ahí tienes un póster del primer curso que hicimos para médicos de atención primaria sobre endometriosis y dolor pélvico crónico, para concienciarles, porque lógicamente es el primer sitio donde la paciente consulta, el que más cercano está a la paciente, el que más está ahí al pie del cañón todos los días, concienciarles de que no es normal que una paciente con esta edad, a estas alturas de 16, 17 años, tenga que quedarse en casa y en cama 2 días porque la regla y no puede ir. Eso no es normal y eso tienen que enviarlo al ginecólogo para que valore y bueno, haga una valoración, un interrogatorio adecuado, una exploración adecuada, unas pruebas de imagen en condiciones, como ecografía sobre todo para empezar, y pensar en la endometriosis. A veces incluso tú exploras, miras, no encuentras nada aparente, o sea, no encuentras nada, pero la paciente tiene todos esos síntomas. Se le pone tratamiento con la píldora. Muchas veces lo hacemos en pauta continua porque en pauta continua con la píldora no deja semanas de descanso entre caja y caja, con lo cual no tiene menstruaciones y la paciente mejora. Incluso en pauta cíclica, dejando que la paciente tenga menstruaciones, mejora sensiblemente. Tiene las reglas menos abundantes, que es otra cosa que ocurre con la endometriosis, reglas muy abundantes y duraderas, muy dolorosas. Y bueno, pues consigues que la paciente esté mejor y de alguna manera, aunque no hayas tenido una constancia estricta de que hay endometriosis en ese organismo, ya tienes eso, el diagnóstico. Porque otra cosa que también decimos muchas veces, el diagnóstico en sí de endometriosis sería paciente así, de ese estilo, meterla en quirófano, explorarla con una laparoscopia, tomar biopsias y demostrar histológicamente que hay ahí tejido endometrial. Pero no es necesario llegar a eso. Hoy en día todos los que manejamos endometriosis tenemos claro que no es necesario llegar a hacer una laparoscopia a una paciente en la que sospechas una endometriosis, y lo que hay que hacer es ponerle tratamiento directamente. Si con el tratamiento mejora, genial. Que con el tratamiento no mejora y va a más y la cosa tal, entonces ya sí que te tienes que meter en el quirófano con ella. Pero hoy por hoy, el quirófano es una de las cosas que intentamos evitar lo máximo posible en estas pacientes. Como digo, es una enfermedad que el síntoma fundamental es el dolor con la menstruación, que no hay que normalizar el dolor con la menstruación. Es decir, la regla no es normal que duela, es normal que moleste un poco, ¿sí me entiendes? Que con un ibuprofeno la paciente haga su vida normal y tal. Tú, en esos casos pues tampoco tienes por qué. Pero esos casos tan extremos sí hay que investigarlos. Y luego manejar la enfermedad, pues como es una enfermedad que tiene tanta repercusión, pues hay que manejarla, hay que clasificar los casos. Hay tres formas fundamentales de presentación de la enfermedad. Una que es la endometriosis peritoneal, es decir, implantes puntiformes en el peritoneo, que en las pruebas de imagen no se ven y son las típicas que luego les ponen la piedra y responden perfectamente. Luego está la endometriosis quística, cuando se afectan los ovarios, y entonces en los ovarios lo que hace es forman quistes de chocolate, que conocemos así. ¿Por qué? Porque son quistes en los que, o sea, se va acumulando sangre de esas microhemorragias que hay todos los meses, y son bolsas de sangre muy, muy, muy digerida, muy antigua, que tiene aspecto de chocolate. Entonces tú cuando operas un quiste endometriósico, generalmente se rompen y sale un líquido que es achocolatado total y absolutamente. Tengo ahí un vídeo, le puedo enseñar si quieres. Es clavado. Es los quistes de chocolate. Y luego la otra forma es la endometriosis profunda. La endometriosis profunda, que son nódulos, se define como nódulos de más de 5 milímetros que están subperitoneales. El peritoneo, como digo, es la capa que recubre por dentro, por un lado todo el intestino, y luego por otro lado la pared abdominal, ¿no? Bueno, pues esta forma, la forma profunda, es la más agresiva, la que más molestias puede producir, la que más daños puede producir. ¿Por qué? Pues porque el estado subperitoneal puede afectar a la vejiga, puede afectar al intestino, puede afectar a los uréteres, puede afectar a todas esas estructuras que fundamentalmente, como digo, son las que están más cerca del útero. Entonces son tres formas, sin olvidar lo que he comentado al principio, de las formas extraperitoneales o extrapélvicas, que llamamos, que son a nivel del pulmón, a nivel de... Sin olvidar esas formas. Se pueden mezclar las tres formas, pueden estar juntas o aisladas. Y luego, como digo, durante el medio ambiente, se pueden mezclar con enfermedades asociadas como enfermedad intestinal. Puede incluso la enfermedad en sí, si afecta mucho al intestino, dar fundamentalmente síntomas intestinales. Por eso el médico de la primaria, pues, te voy a mandar al digestivo. El digestivo, ya, pero esto parece un colon irritable. Tratamiento, y venga, y venga, y venga. Y la paciente sigue teniendo reglas muy dolorosas, pero como es normal, no se piensa en endometriosis. O que la enfermedad en sí, como tiene muchas formas de expresarse, se exprese fundamentalmente con síntomas intestinales, y cuando tú extirpas todos esos implantes de la pared del intestino, pues desaparece la sintomatología. Han confundido, o sea, pueden coincidir, o simplemente que la endometriosis imite, desde el punto de vista sintomático, otra enfermedad. Por eso digo, tiene muchas caras, muy complicado manejarla y diagnosticarla, y luego por eso es una enfermedad en la que primero en las formas leves se puede manejar a nivel del ginecólogo normal del centro de especialidades, en colaboración con el médico de atención primaria. No olvidemos a los médicos de atención primaria, que son fundamentales, tanto para el diagnóstico precoz como para luego el seguimiento de la paciente. Son enfermedades que son a largo plazo, son de años de evolución. Y ahí está el médico de cabecera como uno de los principales protagonistas en el manejo de la paciente. Pero las pacientes ya más comprometidas, con afectación más severa, con peor respuesta a los tratamientos iniciales, tenemos que manejarlas en unidades ya especializadas. Son las unidades de endometriosis, en las cuales estamos integrados ginecólogos, urólogos, cirujanos. Muchas veces son pacientes que hay que operar entre ambos, porque en muchos casos hay que acabar haciendo resecciones intestinales, porque la afectación del intestino es tan importante que hay que cortar el trito donde está afectado y luego anastomosar. Con digestivos, urólogos, radiólogos, porque el diagnóstico requiere pruebas de imagen, aparte de nuestra ecografía, que cada día va avanzando más y cada día nos rinde más el diagnóstico, pues también la resonancia es importante, y otras pruebas radiológicas. Por eso en las unidades también tienen que estar integrados los radiólogos, los anatomopatólogos, tienen que estar integrados los psicólogos y psiquiatras, porque estas pacientes en muchos casos necesitan mucho apoyo psicológico, en muchos casos tienen una vida destrozada y necesitan mucha ayuda, mucho apoyo psicológico. Médico de primaria también deben estar, algún médico de primaria también debe estar integrado en los grupos estos multidisciplinarios que llamamos, de manejo de endometriosis ya específicamente ya de más nivel, de más complejidad. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde, pues empezamos aquí en el año 2009, y hombre, yo creo que hemos conseguido progresar. Y luego también a nivel nacional, pues cada vez se están formando más grupos en este sentido. Poco a poco se van creando más grupos de trabajo, poco a poco la sociedad se va sensibilizando, creemos, un poco más en este sentido, y poco a poco creemos que la enfermedad la vamos cogiendo un poco antes de lo que cogíamos anteriormente. Yo recuerdo al principio de todo, cuando yo era residente o los primeros años de adjunto, pues las pacientes venían a la consulta por dolor o por... La palabra endometriosis se salía a la luz cuando tú habías operado a una paciente y histológicamente decía, mira, sí, el quiste este es endometriósico, aunque ya se podía sospechar por la ecografía y tal, pero No había una consulta específica de endometriosis. Iba en el pool general de patología ginecológica benigna, que en principio es una enfermedad benigna, aunque en un 1%, es sobre todo cuando son formas quísticas, en un 1% se asocian a patología maligna. Generalmente son cánceres de ovario endometrioides. Y en algún caso también hemos tenido pacientes con endometriosis profunda, con afectación del intestino, que ese tejido endometrial había degenerado ya también a sarcoma. Son casos muy puntuales, muy excepcionales, pero bueno, tampoco debemos decir que esto es sí o sí enfermedad benigna. Sí o sí enfermedad benigna, hasta un pequeño porcentaje de pacientes en las que no se sabe bien si ya desde el principio venía siendo eso o que con el tiempo ha degenerado. Es una enfermedad hormonodependiente y su actividad, sus procesos de posibilidad de crecimiento del nódulo, de inflamación, de dolor y todo eso, cuando llega la menopausia se enfría. Igual que lo podemos enfriar artificialmente nosotros con tratamientos que, como quien dice, adelantan la menopausia. Inyecciones que hay análogos que, bueno, pues dejan a la paciente con su inyección cada 3 meses y la tienes como menopáusica, entre comillas, artificialmente. También mejoran de esa manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que se cura la enfermedad? Hombre, en general, las pacientes cuando llegan a su menopausia mejoran mucho, porque ya se enfría, como para entendernos todo el tema. Pero si hay la paciente ha tenido o tiene una afectación importante a nivel del intestino, pues a lo mejor le sigue dando problemas. Sí, no es imposible que pueda seguir teniendo problemas, pero menos probable. Uh-huh. Menos probable. Es una enfermedad que actúa fundamentalmente en la época fértil de la mujer. Y digo, el mensaje fundamental, una regla, no es normal que duela tanto. ¿Te moleste un poco? Vale. Porque no vamos ahora a lanzar el mensaje de que toda la joven que le duela un poquito la menstruación, ahora ya. No, la que se tiene que quedar en casa, la que es una menstruación incapacitante. Y ese es un poco el mensaje fundamental. Y enfermedad crónica, muchas caras, difícil de diagnosticar, pensar en ella para adelantarse al diagnóstico, y que la incidencia, pues cada día vemos que la diagnosticamos antes, con lo cual posiblemente vemos cada vez más. Y luego otro aspecto importante de la enfermedad es el manejo, cómo enfocamos la paciente, cómo la manejamos. La tenemos diagnosticada y qué hacemos con ella. Pues el tratamiento siempre es individualizado, como yo digo, cada paciente sí tiene su tratamiento, como cada pie tiene su zapato. No es lo mismo, o sea, hay que tener en cuenta la edad, el grado de aceptación. Si tiene deseos genésicos o no. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de enfocar el tratamiento. Si hay afectación orgánica importante en el sentido de si hay algún órgano grave afectado o no. La experiencia del grupo de trabajo donde está manejándose esa paciente. En principio, la enfermedad es una enfermedad para manejar a largo plazo, es una enfermedad de manejo a largo plazo, intentando utilizar lo menos posible el quirófano, intentando tratar con tratamiento médico siempre que sea posible hasta que ya no haya más remedio, o en determinados casos, como si hay un entrapamiento ureteral o una obstrucción intestinal o cosas de esas, que ya no hay más remedio que operar. Y luego cuando se opera, si siempre lo recomendamos, si le decimos así, vas a operar una endometriosis, pues le he diagnosticado un quiste de 7 centímetros que parece un quiste endometriósico y bueno, vas a quitar el quiste. Y entras por la paroscopia y ves que aparte del quiste, luego ese paciente tiene un montón de adherencias, hay afectación del intestino, se ve que tú en ese momento ves que no estás preparado ni serlo alguna vez, no hagas nada, tira para atrás, cierra y manda a la paciente a un sitio donde pueda ser operada en un solo acto quirúrgico y limpiarle toda la endometriosis de una vez. porque eso también nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo con frecuencia. Nos derivan pacientes que se han operado 3 veces, pero no se ha tocado lo más profundo, que es lo más complicado y lo más difícil de manejar. Una cosa importante también que quería decir es respecto a la fertilidad. A estas pacientes hay que hablar mucho con ellas, hay que explicarles bien de qué va esto, hay que explicarles bien de que esto es enfermedad crónica, que hay que aprender a convivir con ella como las pacientes diabéticas aprenden a convivir con su diabetes, y sobre todo en las jóvenes decirles el tema de que es una enfermedad que les puede complicar sus posibilidades de embarazo. Por eso animarlas, siempre cuando las circunstancias personales y esto le permitan, a buscar el embarazo lo antes posible. Eso por un lado. Por otro lado, hoy en día las técnicas de reproducción asistida ayudan mucho en este sentido, porque tú te puedes encontrar una paciente que tiene una endometriosis en los ovarios y que hoy en día no quiere buscar embarazo, no le cuadra porque tiene 29 años y todavía tal, y después ofrecer la posibilidad de una unidad de reproducción a que hacer lo que se llama la vitrificación de ovocitos, es decir, coger ovocitos, congelarlos para cuando el día de mañana, no va a ser que para el día de mañana, pues la enfermedad le haya consumido todos sus ovocitos.
¿Cuál es el motivo de que la endometriosis genere infertilidad?
Hay muchos motivos. Primero, que los ovocitos, o sea, las células terminales que producen esos ovarios con endometriosis, son de peor calidad. Segundo, las alteraciones anatómicas que originan la enfermedad pueden hacer que las trompas estén hechas polvo. Tercero, ese endometrio, que digo que es el nido que todos los meses se forma y tal, tiene características distintas, porque se ha estudiado histológicamente, el endometrio de una mujer sin endometriosis y el endometrio de una mujer con endometriosis tienen puntitos diferenciales. Desde el punto de vista de su sensibilidad a receptores hormonales, tal, y es decir, que ese endometrio, ese nido en el que se va a implantar el embarazo de una mujer con una endometriosis, es menos adecuado, o sea, es un poquito de peor calidad, es de peor calidad los ovocitos, de peor calidad el nido, y luego las alteraciones anatómicas de las trompas que pueden. Todo eso puede generar y favorecer la esterilidad o la dificultad para conseguir embarazo. Por eso se anima a que cuanto antes lo busquen, antes de que la enfermedad progrese, y luego, si en ese momento no están por la labor de buscar el embarazo, pues animarlas a una serie de criterios para elegir qué pacientes son candidatas a hacerlo, la congelación de ovocitos. Se puede hacer por sanidad pública, cuando se cumple una serie de criterios, o por privado. Pero que la gente lo sepa, nosotros les informamos. Mira, no cumples criterios para hacértelo por privado, pero por la pública, porque tendrías que cumplir este, y no, pero por privado puedes poner. Hay que informar, eso siempre, de repente hay que informarles siempre de todas las posibilidades en ese sentido. Y luego, como última, esta está la fertilización in vitro, que es otra técnica, que tiene como más posibilidades de éxito en pacientes con endometriosis. Por eso, en las unidades multidisciplinarias de endometriosis, que no lo he dicho, están también los compañeros de la unidad de reproducción. En el repaso de los componentes de una unidad de endometriosis, su participación es clave en estos aspectos. Como también es clave a la hora de decirte, pues esta paciente que tiene una endometriosis, que le acaba de diagnosticar, que tiene un quiste de 3 centímetros aquí, tiene afectación profunda también en este lado, que tiene una calidad de vida dentro de cabe mala pero aceptable, pues, y quiere tener hijos, vamos a intentar hacer unos ciclos FIV, sin operarla, y si se consigue, que con frecuencia se consigue, pues a lo mejor ya una vez operada, una vez sea mamá, tal, el esquema y el escenario cambia totalmente. Una paciente con endometriosis que ha conseguido ser mamá, mentalmente es otra. La endometriosis durante todo el embarazo está dormida. Las pacientes con endometriosis cuentan que la época, cuando tienen hijos, que la época mejor de su vida es cuando no está embarazada. Y además, recientemente hay algunos trabajos publicados en los que dicen que posterior al embarazo, la sintomatología no vuelve a ser la misma que antes, es menor. Los nódulos que hubiera incluso se reducen durante el embarazo y luego no vuelven a crecer. Es decir, que el embarazo es una terapia en todos los sentidos. Primero porque consigues ser mamá psicológicamente bien y orgánicamente también para la enfermedad. Por eso animamos. Y si esa paciente misma que se ha intentado el embarazo o son momentos y no se ha conseguido, a lo mejor hay que pactar ya entre el médico de la unidad de reproducción y nosotros y decir, esta paciente ya hay que operarla. Hay que limpiarle dentro de su endometriosis porque creemos que de esa manera vamos a conseguir tener más puntos para conseguir que se embarace. Y así, hay que manejar cada paciente de forma individualizada. También el médico común. Analgésicos antiinflamatorios, el ibuprofeno, en fin, todo ese tipo de analgésicos que tenemos y que son los primeros en utilizar. Tratamiento hormonal, como son las píldoras anticonceptivas, cíclica, pauta continua, el DIU Mirena. El DIU es, luego están gestágenos, que son los anticonceptivos que decimos son fármacos que llevan mezclados estrógenos y progesterona, la píldora normal y corriente. Luego también se puede manejar con progesterona sola por vía oral, con implantes o con el DIU, con el DIU de progesterona. Porque se ha visto que la progesterona es una hormona que también, como acá adormece los nódulos, adormece la evolución de la enfermedad y mejoran clínicamente mucho. Y de hecho es una de las herramientas más utilizadas. Pacientes ya que han tenido sus hijos, un hijo, uno o dos, tienen 39 o 40 años, siguen con su endometriosis, pues un DIU Mirena, un dispositivo intrauterino que desprende progesterona, que tiene una duración para cada 5 años, que lo puede recambiar, que puede mantenerlo hasta que llegue su menopausia, es una herramienta muy útil y que a muchas, muchas pacientes les cambia la vida. Les cambia la vida en el sentido de que yo esto no tengo, se quedan generalmente sin menstruaciones, con muy poquito dolor y una calidad de vida aceptable. Entonces es una herramienta muy útil. Luego ya otras herramientas más usando, como digo antes, las inyecciones estas que ponemos cada 3 meses para adelantar la menopausia a paciente de 46 años o 47 que tal y que tiene sus síntomas y quieres evitar pasar a quirófano, pues le podemos ir adelantando la menopausia de esa manera, asociándole tratamiento con bajas dosis de hormonales para evitar el. Porque estas inyecciones que ponemos cada 3 meses, creo que son los análogos, para adelantar la menopausia, pues lógicamente tienen un efecto bueno sobre la endometriosis, pero tienen un efecto perjudicial sobre huesos, etcétera, etcétera. Se queda la vagina natal. Entonces hay que hacer un equilibrio en estos casos, lo que se llama el tratamiento ad back, que aparte de eso hay que darle pequeñas dosis de estrógenos, progesterona, para que todos esos efectos secundarios que no deseamos se queden amortizados. Aún a riesgo de que pudiera despertar un poquito la enfermedad, pero siempre hay que guardar un poco el equilibrio, ¿no? El manejo, que la paciente le dejes hablar y se sienta escuchada, es fundamental. Y que empiece a confiar en ti porque sabe que la estás escuchando y la estás entendiendo. Cosa que a veces no es tan fácil. Y esta paciente se siente muchas veces pues ignoradas, no entendidas. Entonces, empiezas a hablar, ¿y esto cómo empezó? ¿Y esto, cuando eras joven, qué pasaba? Ah, no, yo cuando era joven y tenía la regla, me tenía que quedar en casa. Eso es que ocurre así de veces. ¿Y qué te decían? No, pues que era normal, que no me preocupara, que ya se me pasaría cuando fuera mayor.
Si te interesa la salud, seguro que estás buscando respuestas.com.